Una pregunta que hicieron muchos cuando surgió la noticia, la novedad. ¿Qué tiene que hacer un sindicato como el de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida en la implementación de un proyecto educativo? Ayer comenzaron a marchar los primeros centros de la FUEB para el apoyo a los hijos de trabajadores de este sindicato y los alumnos de la escuela pública. Hoy les proponemos conocer de qué se trata la iniciativa. Por eso que recibimos en estudios al histórico dirigente de la bebida, Richard Reed. ¿Cómo va, Reed?
Bien, buen día. Gracias por darnos la posibilidad de explicar un poco qué significa esto.
A ver, un proyecto que fue mutando desde su anuncio original hasta este proyecto en concreto. Son 4 centros, 2 en Montevideo y 2 en el interior, en Minas y en Pan de Azúcar, ¿no? ¿Cómo funcionan concretamente? ¿Son un soporte extra para los chiquilines que quedan en banda después de que terminan las clases curriculares?
Sí. Lo que fue mutando fue la herramienta. Se mantiene en un todo el análisis que hicimos en su momento de que hay una deficiencia importante en un sector de la sociedad, principalmente niños y adolescentes, que no están cubiertos por la enseñanza y que la sociedad misma no le da la cobertura o la contención que se necesita. Ese era la piedra angular. Después dijimos, bueno, será un liceo, será un CAIF. Encontramos este formato por hoy. Es un formato de apoyo. El 95%, en Montevideo el 95% son chiquilines que vienen de la escuela pública. En el interior hay mitad y mitad. Es para botijas de cuarto, quinto y sexto. Es gratuito. Es una forma de... La gran pelea nuestra, obviamente no es que salgan grado 5 allá adentro. La gran pelea nuestra es sacar al gurí de la calle. En el contraturno, va de mañana a la escuela y de tarde, ¿qué hace? Habrá padres que le pueden dar contención, otros no. Los que no le pueden dar contención le botijan al voleo. Hay 25 chiquilines que traemos allá de Mendoza Instrucciones, de la escuela 141. Nosotros los vamos a buscar y los llevamos nuevamente. Me parece que es un aporte, son chiquilines que, sin duda, como tantos chiquilines, necesitan un cabito para salir adelante. Y bueno, y se le da una contención de 4 horas. Primero, que no se aburran.
Son 4 horas.
Sí, 4 horas y media. Que no se aburran. Que estén contentos. Que se sientan parte. Y que vayan asimilando matemática, idioma español como aporte. Inglés, ajedrez, robótica, una huerta, deportes. Y van a haber charlas en el año sobre adicciones, sobre consumo de alcohol, sobre hábitos de trabajo, en el mancomunado con los padres, ¿no? Esto es un trabajo de taquito, espalda con espalda.
Son padres, padres tutores, familia, pero afiliados al sindicato de la...
No, vida. Ninguno es afiliado.
Es abierto.
Ninguno es afiliado. Los 25 chiquilines que están en la escuela 141, no hay afiliados.
Hubo un proceso de elección del liceo para ver quiénes necesitaban más de esta contención extra, ¿no?
¿Cómo
se definió el ingreso de
a la uruguaya, al voleo? Pasaban los días, recorrimos 10 escuelas de la zona. Dijimos, se está demorando el tema de la anotación de los chiquilines, falta de difusión, de publicidad, pum, pum, pum. Teníamos un trabajo como comisión de solidaridad, que tenemos una comisión muy grande en la federación, con esa escuela específicamente durante el invierno. Dijimos, bueno, vamos allá. Y allí fuimos, conversamos, nos abrazaron con la propuesta. Es un equipo multidisciplinario muy bueno que hay en la escuela esa.
Claro, pero digo, ¿son 25 chiquilines que vienen de esa escuela?
Sí, los maestros y la directora del colegio
definieron.
Son estos los chiquilines.
Ah, fueron ellos los que definieron.
Sí.
Ahí está.
Sí, sí.
Y decía, es un proyecto de contención, sobre todo, sí, ¿no? Para esos padres que no pueden tener a sus chiquilines en la casa, bueno, los pueden cuidar porque están laburando. Pero ustedes, obviamente, algún lineamiento le dieron a la persona encargada de este centro educativo. Lo que nos contaba Reed al arrancar es que, bueno, hicieron un llamado, apareció esta persona, que es la directora del centro, y que ella formara un equipo, ¿no? Y que delineara un poco los aspectos más pedagógicos. Pero ustedes les pasaron 2 o 3 lineamientos que les interesaba que se hiciera énfasis en este centro social educativo.
Obviamente conocemos a la directora. Nosotros acercamos, por ejemplo, el profesor de ajedrez y el profesor de inglés. Ella armó el resto del equipo. Obviamente que como no es curricular, no hay exámenes, no hay deberes, no es una escuela, porque ni siquiera compite. Es un club social que apoya. Quiero dejar claro, porque he escuchado unos comentarios, hay que me parece que le falta información para opinar a la gente, pero bueno, cada uno libre de decir lo que quiera. Y si lo dijimos, acá hay 2 o 3 cosas que sí queremos que se hagan. Primero, hay que ayudar a los padres y a la familia en el tema de los límites. Los límites es un gran problema que tienen hoy en la educación los chiquilines y los adolescentes. Segundo, hay que darle mucho cariño, mucho afecto, mucha contención. eso va de la mano con derechos y obligaciones. Se ingresa, se saluda, hay que empezar a saludar a todos, se saluda a la entrada, se saluda cuando se van, se saluda cuando entran una visita, se higienizan porque vienen de almorzar de la escuela, se lavan las manos, se lavan los dientes, cada uno va a tener su cepillo, su vaso, su pasta identificada, es tuyo. Como la norma es esa, derechos y obligaciones, vas al baño, todo bien, precisas ayuda, le darán ayuda las asistentes, y después hay que dejar el baño en condiciones, hay que limpiarlo. Entonces, porque bueno, son hábitos, lo hablamos con los padres, lo hablamos con la familia, esto no tiene ningún dejo de autoritarismo, fue conversado con los padres previamente cuál era el funcionamiento que va a tener el centro. Igual con la huerta, igual con las charlas, hay talleres de música para que arman sus instrumentos ellos mismos, en fin, van a tener una tarde agradable de lunes a viernes, los vamos a buscar, los llevamos, salen con la merienda ya terminada, es nuestro granito de arena, lo mismo en Minas, que empezó ayer, y el jueves que se inaugura en Pan de Azúcar.
¿Tuvieron algún espejo de centro educativo que funcione de esta manera o parecido para...?
Nosotros tuvimos primero el apoyo de gente de primaria, desde la compañera Irupé, los asesores, nos dieron una mano. El propio Tabaré Vázquez, que yo solo comenté más de una vez, le dio para adelante. Eso no fue por razones de agenda, pero le dio para adelante. Y la gente de EDUI 21 nos ayudó, Renato, Juan Pedro Mir, el propio... Y mucho trabajo de apoyo del equipo.
Todos ellos trabajaron horariamente, ¿no? Juan Pedro Mir,
No, ni hablar que horariamente, tampoco ni trabajar, nos ayudaron.
Les ayudaron
al ordenamiento de la idea.
Bien, perfecto.
Después hay prácticas. Nosotros creemos que Los Pinos es una práctica identificada, hay que verla.
El Centro Educativo de Los Pinos.
En Casavalle, una obra espectacular, con más de 500 chiquilines, donde no solamente contención, ya entraron ahora con oficio tipo claro. UTU.
¿Tuviste ahí más de una vez?
He ido varias veces, sí. Inclusive he dado charlas y a los botijas de adentro. Me parece que son obras que valen la pena, que no son en contraposición con nada, que son de apoyo. La propia primaria está haciendo un esfuerzo enorme tratando de llegar a la mayor cantidad de escuelas con doble turno. Todavía no se ha podido hacer, pero donde hay doble turno en la escuela las cosas mejoran ostensiblemente. Entonces yo valoro ese esfuerzo y nosotros es tratar de apoyarlos en algo para tratar de decir, bueno, este sindicato convive en una sociedad, tiene una concepción política sindical que está más allá de lo reivindicativo, es parte del sistema social, vivimos en el barrio, somos parte de, tenemos que contribuir y devolver a la sociedad todo lo que la sociedad ha hecho por nosotros. Ese es el proyecto que trata de ser digno, ayer tenían sus guardapolvos punta en blanco, su blog con sus etiquetas, a ver, a los niños hay que darle lo mejor, afecto y lo mejor, y si vos los abrazás, vas a recibir otro abrazo. Y si vos los agredís, vas a recibir agresión. Entonces, por lo tanto, es una forma, como decía anoche un tuitero, Marcelo, esta es una forma de combatir no solamente la delincuencia, sino el delito y la violencia.
Es un proyecto ambicioso y me imagino que mensualmente debe insumir un costo importante. ¿Cómo lo están financiando? ¿Cómo lo piensan financiar?
Está financiado, esto está en el Consejo de Salarios, es público, se entra en la página del Ministerio. Grupo 1 Alimentación, su grupo Bebida 09, ahí aparecen todos los aportes de las empresas, lo administra el sindicato y lo audita las empresas. Uh-huh. Nosotros es muy importante el tema de la fiscalización. También es cierto, amigos comunes nos han dado una mano en todo el tema contable en su momento, dándonos ayuda para dónde había que hacer las cosas. Está transparente, está todo bien, tenemos buena espalda para financiar 5 años. La idea nuestra es el año que viene en el Consejo Salario que ingrese nuevamente la propuesta duplicada, dado que queremos duplicar los centros. Si estamos trayendo chiquilines de Mendoza e Intrusiones, la idea el año que viene es hacerlo allá, el centro educativo fue, en el barrio. Pero también la idea nuestra, y todos los compañeros estamos en esa misma sintonía, es armar un centro educativo para chiquilines de 13, 14 y 15 años, que es una edad crítica, es la adolescencia. Además de adolecer, los gurises tienen un problema de ausentismo en el estudio, en fin.
Ahí te hago la siguiente pregunta, y después volvemos sobre el tema también del financiamiento y de la negociación en el Consejo de Salario, porque tenemos otras preguntas para hacer. Pero hablaste de 13, 14 y 15 años. Estamos hablando ya de De niños en etapa liceal, o de adolescentes en etapa liceal. El proyecto, yo me acuerdo de la primera idea, y puedo estar equivocado, fue concebido justamente como liceos obreros. También recuerdo que esa propuesta tuvo críticas por parte del Pichenete. Entonces tengo las dos preguntas. Primero, si reformular el proyecto y empezar con estos centros trabajando con niños que están en edad de primaria, fue también en parte una respuesta a las críticas que se había recibido por parte del Pichenete. Y la segunda pregunta es, acá ha colaborado mucha gente, incluso Tabaré Vázquez nos ha dado para adelante. ¿Qué colaboración o qué participación, si es que tuvo alguna, el secretariado ejecutivo del Pichenete con estos proyectos?
Bien. Primero, nosotros, el problema de la adolescencia es un problema, ¿no? Hay un 40% de ausentismo y de deserción en el liceo. Es un problema importante. Es una edad que están muy proclives a ser cooptados por cualquier propuesta jodida, entonces. No todos, pero hay una parte que sí. Nosotros tuvimos mucha crítica cuando hablamos liceo. Y algunas de las críticas eran correctas. Algunas de las críticas nos ordenó la cabeza porque estábamos no del todo acertados. Recuerdo de Fernando Pereira, presidente del PICNT, fue un duro crítico del proyecto y muchos de los argumentos que decía Fernando eran de recibo. A nosotros nos hizo reflexionar. No nos quitó el tema de que el problema seguía estando, ¿verdad? Nosotros decimos, y coincidíamos con Fernando en muchas cosas, nosotros queremos una enseñanza pública de inclusión, de excelencia, la mejor, laica, gratuita, la queremos. Está lejos todavía eso. El problema es entre hoy y cuando lleguemos a eso. ¿Qué pasa en ese arco de tiempo? Se van perdiendo generaciones. Por lo tanto, hay que salir a cubrir esta instancia hasta que se logre ese grado de excelencia. Si han participado, nosotros invitamos a los compañeros del secretariado para diciembre, cuando inauguramos los locales, fueron compañeros. El propio Fernando Pereira lo dijo en el secretariado, que acompañaba y que ese proyecto era un proyecto que debería asumirlo el movimiento sindical. Por lo tanto, creo que sí. Independientemente, cada sindicato tiene autonomía para hacer lo que le parezca.
Pero, a ver,
porque esto no es una central. Esto es una convención o un plenario, con CNT, PIT. Por lo tanto, no hay verticalismo, no hay centralismo democrático. Aquí, en el buen trato, en la discusión, en la fraternidad de los debates, cada sindicato luego resuelve, ¿no?
Pero puede significar o no algo, el hecho, por lo menos lo que informa La Diaria, que en la inauguración del Centro de Arroyo Seco hubo personalidades políticas presentes, que Bordagarri estuvo presente, tuvo Pepasqué también.
Tuvo Verónica Alonso.
No hubo ningún representante del PIT-CNT. Y no hubo ningún representante del partido de gobierno, Frente Amplio.
Y a nosotros cursamos invitación a todas las bancadas, a todos los responsables de bancada se le dio la invitación. Se mandó al Frente Amplio, al presidente del Frente Amplio, que se excusó, pues estaba en Buenos Aires en una reunión. Nos consta que se invitó a la gente que está participando en la comisión de alcoholes, que están de todos los partidos. Hubo gente del Frente Amplio que mandó notas de adhesión, Daisy Turné, por ejemplo, pero que estaba en una, no sé, complicada con una reunión. Lo normal, un día de semana, las excusas pertinentes son de recibo. A nosotros nos hubiera gustado que estuviera todo el mundo, obviamente. Es lógico, cualquiera que hace algo quiere mostrarlo, ¿verdad?
¿Y el PIT-CNT? ¿No había nadie?
Del secretariado, no sé, no había nadie.
¿Por casualidad o por...?
Están reunidos ahora de mañana el secretariado, está el compañero nuestro ahí. Yo calculo que por casualidad.
Bien.
A ver, este proyecto no es un proyecto de Richard Rí. Este proyecto es un proyecto de un gremio, pero los beneficiados no son ni el gremio ni Richard Rí. Los beneficiados son los chiquilines que por esta oportunidad tienen una instancia de ver una lucecita al fondo que de otra manera...
Y entonces,
deberíamos de empujar esto, ¿verdad?
Y con los sindicatos de la enseñanza, porque tú nombraste varias referencias de centros educativos que son de iniciativa privada, pero que son abiertos, ¿no? Para todos y que son gratuitos. Para todos en un sentido de que hay también un proceso de selección. Y, por ejemplo, esos modelos, el Centro Educativo Los Pinos, podría agregar el Jubilar, el Impulso, son vistos con malos ojos por parte de los sindicatos de la enseñanza o buena parte de los sindicatos de la enseñanza. En este caso, que ¿has tenido algún contacto? ¿Has tenido alguna crítica?
No. A ver, primero, esto no es un centro curricular. Acá no se dicta...
Es un centro de apoyo.
Ni de primaria ni de linao. No es un club de niños tampoco. Es un club social que apoya y contiene a un grupo de chiquilines. aprovechamos, les damos matemáticas, estamos por firmar un acuerdo con el plan Ceibal. Se darían las ceibalitas, ahí está matemática incluida dentro del programa, idioma español también, ayudaría. Podríamos haber hecho, y estamos en tratativa, todavía no, pero de hacer un convenio con el INDA. No lo necesitamos, pero capaz que como contexto para el interior, cuando lo instalemos en otro departamento, pueda servir. Tratamos de mirar para adelante. Ojalá nos vaya bien, porque si no va bien a nosotros, no es a fulano y a mengano, le va bien a los chiquilines. Ojalá el proyecto no tenga obstáculos ni palos en la rueda. No tiene por qué tenerlo, porque no dependemos de nadie. Pero bueno, las cosas están echadas. Y
arriba, ¿no? ¿Las empresas que aportan no reciben exoneraciones fiscales?
No.
Digamos, no entran dentro del marco.
No, no tiene nada que ver. No, porque nosotros no somos...
No son un liceo. Sí.
Estudio, y este acuerdo se llegó con parte de las empresas que forman parte de...
Con las empresas todas. Porque
¿con todas?
Y claro, porque la representación empresarial... ahí arriba representa
a todos.
Una vez que se lauda.
O sea, ¿y los empleadores hacen un aporte extra o cómo es el tema del financiamiento?
Lo que está en el convenio.
Lo que está en el convenio
establece cuánto tienen que poner. Hubo un dinero que fue para reforma edilicia, ¿verdad? Que si se gastaba todo, se gastaba todo, y si se gastaba una parte, el remanente lo volcábamos al proyecto. Lo administramos nosotros, tiramos como un chicle, hay seguramente casi un 30%. Que no fue utilizado, está acordado que eso pasa para financiar este proyecto más tiempo.
Claro. Y... yo cuando decía extra es, bueno, nosotros vamos a negociar, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, vamos a negociar primero condiciones, salario, esto, papá, papá, pa. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué negociamos? Esto, ¿no? Ahora, venimos a pedir también otra cosa más.
Claro, está en el Consejo Salario. Está redactado. Salario, ajuste.
Perfecto.
De los jueves doy clase de noche de sindicalismo. Anotate que.
¿Clase de sindicalismo en dónde?
En mi casa. No
Son clases particulares.
Las escucho yo solo.
No, bueno, está bien.
Y a veces no coincido.
A ver, CNT da clase de sindicalismo.
Lo que yo quiero decir, los empleados no resignaron nada para este.
No, fue un convenio colectivo, una negociación colectiva. Perfecto. Que va a volver a reiterarse, porque creo que es una buena inversión. Los sindicatos debemos de tratar de mejorar la imagen ante la opinión pública. Tenemos una imagen muy mala, la gente nos ve muy mal, estamos allá abajo en las encuestas, y no es un tema de la derecha o los medios de prensa, es la opinión. Yo creo que debemos de cambiar algunas actitudes, cambiar el envase, quizás sin modificar mucho el contenido, la concepción de clase, ¿verdad? La defensa de los intereses de los trabajadores, pero creo que hay que vincularse más con la sociedad. Y revisar también alguna serie de medidas de lucha que hacemos nosotros, que algunas no son simpáticas y generan un rechazo en el laburante, en el obrero, en el que menos tiene.
Bien, dijo recién que invitó a la gente de la Comisión de Regulación de Consumo de Alcohol, a los integrantes de la comisión.
No llegó oficialmente, fue de conversa.
Sí, y que capaz que lo charlamos después de la tanda, pero... Han salido novedades de esa comisión, ¿no? Sí. Hay varias propuestas que se van a encaminar. A ver qué le parecen a alguna de ellas. Ya que está en el sindicato de la bebida. Y no sé si fueron convocadas. No, después de la tanda capaz que la conversamos.
Bueno, vale, claro.
Ya venimos. Seguimos conversando con Richard Reed. En realidad el disparador era el dirigente de la FUEB, ¿no? De la Federación de la Bebida. Era este centro... Estos centros sociales educativos que han inaugurado y que piensan proyectar al resto del país, ¿no? Esa es un poco la idea.
Por lo menos Paysandú y Salto están en la mira.
Están en la mira. Pero hablando sobre las personas que fueron invitadas a la inauguración del Centro de Arroyo Seco, comentaba que le cursaron una invitación a la Comisión Multisectorial para la Regulación del Alcohol.
No llegó la invitación formalmente.
No llegó exactamente.
Lo denuncié yo, pero no llegó.
Y decíamos, bueno... Porque son de la bebida y porque también el consumo problemático de bebida tiene que ver con la educación, ¿no? Está todo enrabado. Pero ya que estamos, le preguntamos a Rit sobre este documento elaborado por la comisión que fue enviado al Ejecutivo, que prohíbe varias cosas, ¿no? Que no sé si Rit comparte o no. Por ejemplo, la venta de alcohol entre las 22 y las 8 horas. ¿No? Se amplía el horario de restricción de venta de alcohol en las estaciones de servicio.
Quitar la petaca de las góndolas que están en la caja.
Exactamente. Que se parezca a conceptos como el happy hour, por ejemplo, o canilla libre. ¿Le parece que son medidas que van a hacer mella en el consumo problemático o son medidas por la galería?
se hace mella o no, será el resultado de aquí en adelante, y un día diremos, pasamos raya, bichamos cómo la aplicación de la misma si dio resultado o no. Harry Potter no, no la conozco esa yo. Pero sí te puedo decir una cosa, creo que se ha generado, como se generó con el cigarrillo, un debate sobre el tema del alcohol. A ver, y ha llegado a los chiquilines, que es el principal promotor de que estas cosas funcionen. El que te decía, papá, ponete el cinto. O papá, no fume. ¿No? Y ahora, papá, no tomes. Teniendo en cuenta que el 60% de los chiquilines de 12 años ingresan al consumo en la casa. Por lo tanto, hay un tema de hábitos, ¿verdad? Entonces, si funcionará o no funcionará, no sé. Lo que sí, tiene que empezar a generar conciencia. Para eso, me parece muy bienvenida toda la fuerza que le metió primaria de que entre en la currícula y que entre como un tema más a conversar con los chiquilines. Si logramos desde la niñez ir teniendo claro cuál es el consumo de alcohol, consumo responsable, porque el consumo problemático está circunscrito a un 15-18% del tomador. Después hay un 80-85% que es un consumidor social. Entonces, si logramos realmente ir generando conciencia, se evitan muchas cosas. El alcohol es uno de los generadores más que está en los primeros en cabeza, el tema de la violencia doméstica. En los accidentes de auto, a ver, si bajamos un 12-18% la mortandad en los vehículos, atribuémoslo también al tema de que la tolerancia cero para algo sirvió. Entonces yo creo que esto es a largo plazo, no es la ley seca ni la prohibición total, es un cambio de hábito en la sociedad, generar hábitos saludables con el consumo responsable. Nadie está diciendo, no se toma más, nada más. Entonces, si era de 12 a 6, ahora es de 22 a 8, y bueno, hay que acomodar el cuerpo. Comprarlo a las 9.
Claro, Richard. Entonces,
por lo tanto, creo que yo no levantaría ¿verdad? La trinchera con respecto a este tema. Tenemos que asumir que es una enfermedad que genera un costo para la sociedad, pero un costo social muy importante, porque hay familias que se hacen pedazos producto del alcoholismo.
Bien. No, te iba a preguntar, antes de hacerte la última pregunta, después entrar en el espacio lúdico. ¿Qué bebida alcohólica no le gusta a Richard Reed? O sea, estás en una reunión y es la única.
Vos querés cortar por la salida conmigo, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad que no?
No. Sé, así, yo sé perfecto que, a ver, la caña sí, la birra también, el whisky supongo que sí. Pero
siempre con moderación.
Sí, no siempre con moderación.
La ginebra
es rica. Rica.
Claro, pero siempre
un aperitivo,
siempre la gente tiene ese, pa, no, esto no.
Vos sabés que yo soy muy uruguayo, ¿no? Cuando yo arranco para el Bolonio, arrancamos con 73. Ahí no va a tomar. Primero porque no hice acá corcho, ahí todo jaca. Y el 73 es una compañía. Y es bien yoruba, ¿no? Porque,
¿Pero el corte con qué?
¿Con qué? Con el champagne de los refrescos. Con moderación no hay problema. Ahora, tampoco hay que desvincular que las fiestas son con alcohol. Y si no hay alcohol, no hay fiesta. Hay fiestas sin alcohol. Entonces, por lo tanto, esa es la gran pelea que hay que dar para los hábitos saludables y de convivencia social, ¿no?
Está bien. Antes de entrar en la zona lúdica, ¿cómo viste la participación de Marcelo Abdala en Venezuela?
Suerte que al final no me tengo que ir, ¿no?
En representación de los trabajadores de Uruguay, apoyando al gobierno de Nicolás Maduro.
No me siento representado por el discurso de Marcelo Abdala. Tengo mucha estima y mucho respeto por él. En esta oportunidad no lo voy a acompañar. No me siento representado. Me siento representado por el comunicado del Consejo de Ministros que representa a mi país, donde le exige a otro país, relaciones diplomáticas, que ponga sobre la mesa si tiene prueba y si no, que se rectifique, se reconsidere su postura. Creo que es ordenar la cancha, creo que en Venezuela los problemas están y se siguen agravando. Tengo un muy grato recuerdo de Venezuela, yo no debo acordar cuando cobijó tantos uruguayos, a Elena Quintero, entre otras. Venezuela fue el primer país que rompe relaciones con la dictadura uruguaya, por lo tanto la gratitud es eterna con Venezuela. Me consta, porque lo he visto, el avance que dio Chávez en sus gobiernos con el sector más pobre, siempre marginal de Venezuela, desde llevarle médico, agua, alimentos, educación, el esfuerzo enorme, pero hoy es otra realidad. Hoy no es Chávez, es Maduro. Y realmente los últimos acontecimientos para mí no tienen duda. Si tiene cuatro patas, es marrón, tiene melena y ruge, es un león. Si disolvés o bajás uno de los tres poderes, es un golpe de Estado. Por lo tanto, no me siento representado. Ojalá se vuelva a encauzar el sistema de diálogo, de negociación, y que la vía y la salida sea pacífica, y que sean los propios venezolanos quien resuelva su destino. Me parece que sí, no a la injerencia no puede estar de ningún país, pero bueno, hay que asumir que hay cuestiones que están sucediendo. Lamentablemente, me gustaría con el alma verme identificado con las palabras de Marcelo, pero no me siento identificado absolutamente bien. Con ellos.
Te fuiste convirtiendo en la oveja negra, ¿no? A pasos agigantados ahí. De...
Yo soy la blanca, ¿eh? La negra son otros.
Bueno, ahí tenemos un título. Rid, entramos a la zona lúdica.
Yo tenía un amigo, sí, que se falleció, el Pato Beltrán, gran hermano de la... Hacete el capón para que te acaricien las orejas, decía.
Está muy bien. Vamos a entrar en la zona lúdica con Richard Rid. Esta se llama La Otra Escuelita de la FEB. La Federación de el Sindicato de la Vida agarró viento en la camiseta. Primero abrió un centro educativo para complementar la enseñanza de los escolares. No contentos con eso, deciden abrir otro centro educativo, esta vez para complementar la educación de dirigentes políticos y sindicales uruguayos. Richard Rid queda encargado de armar la currícula y tiene que ir barajando distintas opciones. La primera, ¿cuál de estas tres asignaturas incorporaría Rid a la hora de hablar de educación? A. Introducción a la gestión privada de los centros públicos. Un curso cachol dirigido a las autoridades de la educación en general, políticos del oficialismo y dirigentes sindicales. B. 19 días y 500 paros. La productividad en el aula, un debate pendiente, un taller dirigido a los docentes uruguayos. C. De Varela a Neto. Una historia de las reformas de la educación uruguaya, una conferencia dirigida a la ministra María Julia Muñoz.
Dificilísimo. Son todas muy importantes. Me quedaría con los 19 días y...
500 paros. La productividad en el aula, bien.
Bien, segundo, a la hora de plantearse una asignatura para los dirigentes sindicales uruguayos, ¿cuál de estas tres preferiría? A. Yo, Richard, una charla TED autobiográfica que enseña cómo ser dirigente sindical y cultivar buenos niveles de popularidad en la sociedad uruguaya al mismo tiempo. B. Minoría en el secretariado ejecutivo, mayoría en mi corazón. Un curso a medida para dirigentes díscolos del PIT-CNT que quieren votar con independencia y vivir para contarlo. O C. Conceptos básicos en recursos humanos, cómo contratar a alguien que te gestione un plan de vivienda y no termine procesado en el camino.
Es más difícil porque son las tres muy peleadas. Bandera verde tienen las tres. Me quedo con la segunda.
Sí. Minoría en secretario ejecutivo, mayoría en mi corazón.
Era más linda.
Esa, tiene un lindo título. Igual a mí me va más el yo, Richard. Me parece, sí, que sería jugoso. Por último.
Tengo que lanzar en otro programa. Acá no llega ni
la 10. Yo, Richard. Por último, aprovechando la experiencia de Rid en el mundo de la bebida, deciden también que la academia tenga una escuela de barmans. ¿Cuál de estas tres combinaciones debería ser la especialidad de la casa? Champán y choripán, una mezcla ideal para cuadros astoristas que quieren tener llegada con los sectores más populares. B. Vermut con speed, un trago para presidentes calmos, pero que cada tanto necesitan un empujón para decretar esencialidades o enmendarle la plana a presidentes de otros países. C. Grapa con coca, una mezcla que sabe horrible, pero que conserva los sabores clásicos y los ayorna a los nuevos tiempos, algo así como el MPP con Mujica senador y Pacha Sánchez a la presidencia.
La pucha. No hay cerveza artesanal, ¿no?
No.
Recomiendo que la tomen, es buena. Y me quedaría con la última, pero en vez de coca le pondría Pepsi.
Bien, grapa con Pepsi.
Ah, sí, riquísima queda. Sin hielo. Y al sol.
Y al sol. Richard Rid, muchas gracias por este minuto, suena tremendo.
A ustedes, gracias por la invitación.